Esta tarde seguimos con nuestros estudios del libro de Lamentaciones, libro de Lamentaciones de Jeremías. Es parte de nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, pero ya que estudiamos el libro de Jeremías y los temas principales de este libro, pero estamos concentrándonos, enfocando nuestra atención en este libro, estudiando cómo sobrevivir a las grandes tribulaciones de la vida. ¿Cómo sobrevivir a las grandes tribulaciones de la vida? Esta mañana aprendimos que esto se logra, en primer lugar, reconociendo que lo malo y lo bueno está predeterminado por Dios. Lo malo y lo bueno está predeterminado por Dios. Lamentaciones capítulo 2 y el versículo 17 dice, Lamentaciones el capítulo 2 y el versículo 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual le había mandado desde tiempo antiguo. Y también, por supuesto, esos famosos versículos del capítulo 3, el versículo 37 y el versículo 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? En segundo lugar, vimos que si hemos de sobrevivir las grandes tribulaciones de la vida, tenemos que recapacitar en el hecho de que por su fidelidad no hemos sido consumidos, ya que nuestros pecados merecen mucho más tribulación. Y esto lo sacamos por implicación del pasaje de 3:21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Junto con eso leímos, por supuesto, del Salmo 103, que lo dice más claro este punto. El Salmo 103 y el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En tercer lugar, aprendimos que para sobrevivir las grandes tribulaciones de la vida, tenemos que considerar que al afligirnos, Dios demuestra su amor, bondad y compasión para con nosotros. Capítulo 3, en el versículo 25, dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. El versículo 32, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El mejor comentario sobre esto, vimos, es el capítulo 12 del libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 12. En cuarto lugar, concentrándonos en los atributos de Dios. Ante todo, en las tribulaciones, en las angustias, tenemos que irnos directamente a Dios, sus atributos, cómo es Él. Jeremías nos dice en este libro que Él es justo, altísimo, bueno, misericordioso, fiel, eterno, soberano. Jerusalén no permaneció, pero Él termina su carta diciendo, Lamentaciones 5:19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y en eso el cristiano tiene mucha confianza, y eso el cristiano le da mucha paz. Muy bien, ahí nos quedamos. Esta tarde vamos a continuar con el quinto punto principal. ¿Cómo sobrevivimos las grandes tribulaciones de la vida? Número 5, esperando con confianza el final de Dios. Esperando con confianza el final de Dios. Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 21 dice así. El 3:21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cómo soportamos, cómo sobrevivimos las tribulaciones? Esperando en Dios. Esperando con paciencia. Y esto, hermanos, en primer lugar, hay que pensar, reflexionar, meditar, que la tribulación no dura para siempre. Por eso podemos esperar ese final. La tribulación no dura para siempre. Capítulo 3 y el versículo 31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Hay un final a la tribulación, hay un final a la depresión, hay un final a la angustia, hay un final a la tristeza, hay un final a cada problema. Otra vez el Salmo 103 y el versículo 8 nos dice, Salmo 103 y el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No es para siempre esto, hermanos. Hay un final. Como dice y canta el salmista, el capítulo 30 y el versículo 5. Las palabras me gustan mucho. Salmo 30 y el versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Es temporal. No es para siempre. Hay un final. Y escúchame, sea lo que sea que te atribule a ti esta noche, sea cual sea la angustia, el dolor, hay un final. La enfermedad, el dolor, la tentación, el pecado que nos asedia, problemas familiares, problemas financieros, problemas en el trabajo, todo eso se va a acabar. No duran para siempre. Después de la noche, viene la mañana. La bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Terminará el lloro. Terminarán las lágrimas. En cuanto a eso también, quiero recalcar que hay que esperar en Dios. Hay que esperar con confianza el final de Dios. Pero Jeremías enfatiza que hay que esperar en Dios. 3:24 nos dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Versículo 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan. En el tiempo de Jeremías, el problema es que los israelitas dijeron, cuando se acercó Nabucodonosor, dijo, Egipto nos va a salvar. Los egipcios nos van a salvar, Faraón nos va a salvar. Jeremías dijo, no esperen en Egipto, esperen en Dios. Ahí está la respuesta. Y en la tribulación les dijo, esperen en Dios, no esperen en Egipto, esperen en Dios. Ahora, eso de esperar, no se trata de esperar como tan solamente el tiempo va a borrar las cosas. Y muchas personas piensan así, bueno, el tiempo va a borrar, ¿verdad?, esto y vamos a pasarlo. Se trata más que de esperar en el tiempo, esperar con paciencia. Se trata de esperar de Dios, esperar en Dios. Hay un aspecto que quisiera enfatizar esta tarde, y tal vez y la mejor ilusión que pude pensar es, imagínense un niño, una tormenta, un huracán, y la luz se va, la electricidad se va, y el niño tiene mucho miedo, busca a su madre, y encuentra a su madre en la oscuridad, y la madre, por supuesto, con todo cariño y ternura, recoge a su niño, recoge a su niña, y la abraza, y la lleva abrazado al sillón. Y ahí acurrucando a su hijo y calmándolo, el niño se apacigua, se calma. Y ahí espera hasta que la tormenta pasa. De eso se trata, de esperar en Dios. Es decir, calmarnos, acurrucándonos, o como dice el salmista, estar bajo sus alas. Y cuando estamos bajo sus alas, acurrucados y calmados en Él, es entonces que así podemos sobrevivir la tentación. Si nosotros tratamos de sobrevivir la tentación con Prozac y Tafil, si tratamos de sobrevivir la tentación con terapias o irnos de vacaciones, eso no va a durar. Eso no va a durar. Lo único que realmente calma el alma es estar en Dios, acurrucados bajo sus alas. Y eso es lo que tenemos que hacer, esperar en Él. El último comentario en cuanto a esto es, si esperamos en Él, no vamos a ser avergonzados. Si esperamos en Él, no vamos a ser avergonzados. Al final vamos a comprender y no vamos a ser avergonzados que esperamos en Él. Jeremías también nos dice, les leo de las mismas palabras de Jeremías, es un punto que hay muchos que dicen, ¿verdad? Al final vamos a entender, al final vamos a comprender. Bueno, pero ¿dónde está en la Biblia eso? Jeremías nos dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón, su determinación. Punto y coma. En el fin de los días entenderéis esto. Al final van a comprender todo esto de la ira de Dios, el castigo y la aflicción y la tribulación y las tristezas. Al final vamos a entender, vamos a ver el bordado maravilloso, glorioso de Dios ya terminado y no vamos a ser avergonzados. Todo lo contrario, nos vamos a gloriar en Dios y vamos a admirar su obra. En ese día vamos a pensar, ¡ah! Por eso no pude entrar a esa escuela. ¡Ay! Vamos a ver y entender, ¡ah! Por eso me chocaron. Por eso no me dieron ese trabajo. Por eso me dolía tanto. Y lo vamos a entender. Por eso me robaron la bicicleta. Por eso septiembre 11. Por eso lo que pasó en Rusia. ¡Ah! Por eso. Ustedes pueden seguir la línea de acuerdo a los dolores y las angustias de su alma. Lo vamos a entender, hermanos. Todo. Todo lo vamos a entender. Entonces, esperemos con confianza en Él. En penúltimo lugar, ¿cómo sobrevivimos las grandes tribulaciones de la vida? Orando, invocando, clamando de verdad al Señor soberano. Orando, invocando, clamando de verdad al Señor soberano. Una de las razones por las cuales Dios nos manda angustias, tribulaciones, una de las razones por las cuales Dios permite aún cosas tan crueles como las que leímos en esta mañana que pasen en nuestra vida, es para que nos acerquemos a Él y nos acerquemos a Él de verdad. ¿No es cierto, hermanos, que es hasta que Dios nos manda una tribulación fuerte que realmente comenzamos a acercarnos a Dios, a leer ahora sí la Biblia, ahora sí voy a orar, hasta nos hincamos, hasta nos postramos y oramos y clamamos a Dios de lo más profundo de nuestro corazón? Es hasta entonces que nosotros clamamos a Dios del alma. Y muchas veces Dios nos manda esos problemas, esas tribulaciones, para que nos acerquemos a Él y oremos entonces de verdad. Y déjame amonestarte en cuanto a esto, hermano, hermana. Si como cristiano, tu vida de oración se mide en segundos. Si como cristiano, no oras ni siquiera por los alimentos. Ten cuidado. No te sorprendas que Dios te mande una tribulación. No te sorprendas que Dios te mande un accidente, una enfermedad, para que te acerques a Él de verdad. Y Él lo va a hacer, si tú eres su hijo, porque Él te ama. Porque Él tiene compasión de ti, por su pura bondad, va a hacer que tú te acerques a Él. Entonces, vemos de este pasaje, de este libro, Jeremías, al ver las atrocidades, al pasar las tribulaciones, él ora. Vean conmigo el capítulo 3 y el versículo 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Invoqué tu nombre, oh Jehová, 3:55. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Varias lecciones tenemos aquí en cuanto a la oración, rápidamente. 5 cosas que nos enseña este libro en cuanto a la oración y nos va a ayudar mucho para sobrevivir en la tribulación. Primera, hay que orar, hermanos, aunque sintamos que Dios está lejos. Hay que orar aunque sintamos que Dios está muy lejos. En el capítulo 3 y en el versículo 8 dice, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Perdón, capítulo 3 y el versículo 8. Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3 y el versículo 8. Aun cuando clamé, di voces, cerró los oídos a mi oración. Y luego nos dice en el versículo 44, te encubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Era ese su sentimiento, pero ¿saben qué? Él continuó orando. Él siguió orando. Él siguió invocando a Dios. Y el diablo a la hora de la tribulación te va a decir, Dios no te oye. Tú eres un gran pecador, por eso te está pasando esto. Él está alejado de ti. No le ores, no sirve de nada. Y tu corazón, tu alma va a sentir que tus oraciones no cruzan ni el techo. Y vas a decir, es cierto, Dios no me oye, ¿para qué oro? Es cuando debes de orar más. Es cuando debes de acercarte más a Dios. El diablo te va a decir, Dios no te ama, mira lo que te pasa. es cuando debes de acercarte más a Dios y orar. Número dos. Lamentaciones también nos enseña que hay que orar reconociendo su soberanía. El capítulo 5 es toda una oración y Jeremías dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Pase lo que me pase, tú eres el Rey. Tú eres el Rey soberano. Eso es lo que oramos realmente cuando pedimos, como en el Padre nuestro, venga tu reino. Es el sentimiento del ladrón crucificado junto a nuestro Señor. Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Orando, reconociendo, tú eres el Rey soberano. Haz tu voluntad. Tercer lugar, hay que orar sinceramente. Este libro nos enseña que hay que orar sinceramente, honestamente. Capítulo 5 y el versículo 20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? Qué sincero, qué honesto. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Muchos de los salmos tienen ese espíritu de honestidad y sinceridad. Y hermanos, si queremos respuesta a nuestra oración, si queremos sobrevivir la tribulación, tenemos que orar con ese sentimiento de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el sentimiento de la oración del cristiano. Y es como sobrevive, derramando, por así decirlo, su corazón a Dios. En cuarto lugar, hay que orar confesando nuestros pecados. Capítulo 5 y el versículo 16 nos dice, cayó la corona de nuestra cabeza, ¡ay ahora de nosotros, porque pecamos! En cada oración confesemos nuestros pecados. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si vamos orgullosos, sin reconocer nuestro pecado, entonces sí, Dios no nos va a contestar. Dios no te va a contestar si tú crees que tú no has cometido un pecado, hay una tribulación en tu vida y dices, yo no sé qué he hecho, no he hecho nada malo. Nacimos en pecado todos. Todos hemos fallado. Es más, si no sabes por qué, pregúntale a Dios. Si no, tú ya confesaste todos tus pecados. Pregúntale a Dios, ruégale a Dios que Él te muestre cuál es el problema. Y si sabes cuál es el problema, tu conciencia te dice cuál es el problema, cuál es el pecado y la maldad que has cometido contra Dios. Abrázate de la promesa de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos, lavarnos de toda maldad, toda iniquidad. En quinto lugar, hay que orar confiando que Él va a responder. Hay que orar con fe. El mismo Jeremías que dijo, Dios no me escucha, Dios ha cerrado los cielos. Él luego registra en el capítulo 3 y en el versículo 57 estas palabras. Te acercaste el día que te invoqué. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Hay que orar con esa confianza que el Señor nos va a responder. El Señor está ahí, el Señor nos va a escuchar. ¿Cómo sobrevivimos la tribulación? En nuestras rodillas, orando. Es lo que hizo Cristo en Getsemaní. En esta gran tribulación, al comenzar el Calvario, Él fue y oró al Señor. Y oró al Señor. En último lugar, bueno, tal vez esto lo debí de haber puesto en primer lugar. Sobrevivimos la tribulación, las grandes tribulaciones de la vida, considerando que nuestro Señor Jesucristo también sufrió, y sufrió las más horribles agonías y tribulaciones en alma y cuerpo. Considerando que nuestro Señor Jesucristo también sufrió, y sufrió las más horribles agonías y tribulaciones en alma y cuerpo. El libro se llama Lamentaciones de Jeremías, las lágrimas de Jeremías. A mí me gustaría más llamarlo las lamentaciones de nuestro Señor Jesucristo, las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Lean este libro como si fuera de los labios de nuestro Señor Jesucristo y lo van a entender mejor. ¿Quién es el que dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo? Capítulo 3 y versículo 1. me guió y me llevó en tinieblas, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿De quién nos habla el profeta? Es nuestro Señor Jesucristo. Con mucha razón, nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le dan respuesta y dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías. Hay algo que vieron y notaron en la actitud, en el rostro, en los ojos de nuestro Señor Jesucristo, para decir, este es Jeremías. Y yo me imagino que era la ternura, la compasión, la tristeza, la agonía de nuestro Señor. Con razón, Isaías profetiza, y lo leímos en Isaías capítulo 53, que él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, o como dice otra traducción, experimentado en aflicción, en sufrimiento. Él, nuestro Señor Jesucristo, el varón de dolores. Hace tiempo, en una iglesia de Estados Unidos, unas personas se acercaron a mí y me preguntaron acerca de lo que aprendí de la muerte de Paquito. Entre otras cosas, comenté, de alguna manera, aprendí a no tenerle miedo a la muerte. Y se me quedaron viendo, ¿qué quieres decir con eso? Y les contesté, porque si él pasó por eso, yo también puedo. Yo también. Y después, reflexionando en esas palabras, pensé, claro, si Cristo pasó por ahí, si Cristo pasó por esas tribulaciones, yo también, Él, Cristo, mi Cristo pasó por ahí y me dejó un ejemplo a seguir. Ese es uno de los grandes puntos del apóstol San Pedro. Él escribe en su carta, Primera de Pedro, capítulo 2, y en el versículo 20. Primera de Pedro 2, 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Y por cierto, si ustedes quieren aprender más de cómo soportar y sobrevivir la tribulación y las pruebas, estudien este libro de Primera de Pedro. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cantamos ese himno, y ojalá que haya notado en las palabras. El otro día le estaba preguntando a una hermana, ¿y por qué no tocamos más rápido los himnos como en otras iglesias? Y me dijo, bueno, es un aspecto de la filosofía de esta iglesia, que queremos que la gente note las palabras. El himno número 116 dice, en la tercera estrofa, reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Si tanto sufrió Él por nosotros, hermanos, ¿qué no hemos de sufrir nosotros por Él? No que por eso somos salvos. Por supuesto que no, somos salvos por sus sufrimientos. Pero si Él ya pasó por ahí, y Él sufrió tanto por nosotros y se angustió tanto, ciertamente nosotros podemos hacer algo por la obra de Cristo. Sufrir enfermedades, sufrir burlas, sufrir lo que sea por la causa de Cristo. Es así como sobrevivimos la tribulación. Terminemos entonces, hermanos, con algunas lecciones prácticas de este libro. Lecciones prácticas de este libro. Primera, cultivemos compasión. Aprendamos, hermanos, a vivir vidas cristianas cultivando la compasión. El capítulo 1 y el versículo 12 dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. No os conmueve, y no sé de ustedes, pero yo no puedo leer este libro y leer de los niños que le piden alimento a sus madres, y la madre no tiene que darle. Y las cosas tan feas, increíbles. Hay algo que... No estamos en una guerra. No estamos en problemas de hambre así. Pero miremos a nuestro alrededor los niños de la calle. Miremos a nuestro alrededor esas personas que no tienen a Cristo. Y están sufriendo con los dolores del pecado. Hermanos, tengamos compasión por ellos. En segundo lugar, consideremos que las tribulaciones son buenas, aún para los jóvenes. Consideremos que las tribulaciones son buenas, aún para los jóvenes. Capítulo 3 y el versículo 27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es algo bueno, dice Dios. Los jóvenes tuvimos un devocional, 3 puntos en cuanto a este versículo, ¿se acuerdan? Es bueno que los jóvenes tengan el yugo de la salvación. ¿Se acuerdan? Cristo nos dice, venid a mí, tomad mi yugo. Número 2, es bueno que los hombres tengan el yugo de la aflicción. Muchas veces es hasta que los jóvenes son afligidos en la vida que despiertan a la realidad de la eternidad, el servicio de Dios, que es el tercer punto, por cierto. Es bueno que los jóvenes tengan el yugo de la salvación, el yugo de la aflicción y el yugo del servicio a Dios. Tercer lugar, y es para mí este punto y para los que predican. Hermanos, prediquemos descubriendo el pecado. Prediquemos descubriendo el pecado. El capítulo 2 y el versículo 14 dice así. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Es los profetas que decían, paz, paz, y no había paz. Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Lo voy a decir con mucho cuidado, no me vayan a malentender, por favor. Es para mí esto sobre todo. Pero ¡ay! ¡Ay de los predicadores! Que están hablando y predicando y enseñando acerca de la bestia. El 666. Los cultos de hoy en día. Predicadores que se la llevan hablando de prosperidad, ecología, sanidad, todo, 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 menos el Evangelio, menos descubriendo el pecado del pueblo, menos hablándoles acerca del perdón de Dios. Eso es lo que la gente necesita. Que los predicadores descubran su pecado. Que la gente se sienta pecadora por la ley de Dios. Y que sientan y sepan del perdón de sus pecados. En cuarto lugar, eso era para mí. En cuarto lugar, no tienen que decir amén. En cuarto lugar, recapacitemos que va a llegar el día que Dios no va a perdonar. Recapacitemos que va a llegar el día que Dios no va a perdonar. Lamentaciones 2:17 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. No perdonó. Capítulo 3 y versículo 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Tú no perdonaste. Ahora, cada juicio que tenemos en la Biblia, desde el principio, desde el juicio en el jardín de Edén, de Noé, todos los juicios de Sodoma, son pequeñas fotografías, por así decirlo, minimizadas, del gran juicio final. Ese día no va a haber oportunidad del perdón. Va a ser el final de finales. Olvídate que Dios te va a perdonar ese día, nada más porque tú le vas a clamar entonces ese día, Señor, perdóname, perdóname. Ese día ya no va a haber perdón.
Ese día del juicio, hermanos, ya no va a haber perdón. Va a ser demasiado tarde. Va a ser tarde para el perdón. Él de verdad no va a perdonar a nadie. Tú no perdonaste. Entonces, arréglate. Reconcíliate. Arrepiéntete hoy.
No tenemos este himno en nuestro himnario, lo cantábamos antes. Las palabras son muy solemnes. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven, niño, joven, adulto, hoy ven a Dios, hoy pide perdón, hoy arrepiéntate. Va a haber un día el que Él va a decir, no, apartaos de mí, hacedores de maldad. En quinto lugar, apreciemos las misericordias diarias del Señor. Apreciemos las misericordias diarias del Señor. Capítulo 3 y el versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. No sé ustedes, pero a mí me impresionó mucho el accidente hace como una semana o dos. El joven que iba en su carro, él iba bien, y otro joven se pasó el semáforo, iba huyendo de la judicial del estado, iba en un carro robado, y ese joven se pasó el alto y se estrelló contra ese otro joven y lo mató. Yo me puse a pensar, ese joven pudiera haber sido yo, pasando por ese bulevar. Todos los días, Dios nos cuida y nos protege. Y por pura misericordia, estamos vivos. Cada mañana. No esperes entonces a la enfermedad, al accidente, a la gran tribulación. Pero cada mañana, aprecia el hecho que Dios te cuida y te protege por pura misericordia. En penúltimo lugar, adoremos a Dios por el sufrimiento y las lágrimas de Cristo. Para los que apuntan, Hebreos 5:7, la única mención de las lágrimas de Cristo en la Biblia. Fueron lágrimas de Cristo, sufrió por nosotros, que por nosotros quiso morir. En último lugar, hermanos y amigos, asegurémonos que nuestra porción es Dios. Lamentaciones 3:24 es el corazón de la carta. El corazón de este libro. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Es cuando Dios es nuestra parte. Es cuando tenemos esa comunión y esa salvación del alma y del corazón, que esperamos con paciencia y soportamos y sobrevivimos cualquier tragedia. Es cuando nos abrazamos de esa verdad, que Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es nuestro Dios. Nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha tomado como sus hijos. Somos su heredad, Él es nuestra heredad. Es entonces que nosotros esperamos con confianza, con fe en Él. Entonces, lo más importante de todo lo que hemos dicho es, asegúrate que Él es tu porción. Oremos a Él.